Después de la tempestad llega la calma, es el momento, bueno, pues de analizar qué ha pasado, cómo se ha actuado. Es evidente que los ciudadanos, pues lo hemos hecho muy bien, ¿verdad? Hemos seguido las recomendaciones de las administraciones, quedarnos en casa, evitar desplazamientos, las empresas, pues facilitar el teletrabajo. ¿Estáis satisfechas de vuestras administraciones? Gemma del Corral, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues yo sí. La verdad es que sí, llevábamos trabajando con la alarma pues varios días y la verdad es que creo que el resultado es fruto del trabajo y del compromiso de todas las administraciones y, por supuesto, del compromiso de la ciudadanía, como tú dices, ¿no? Creo que lo hemos hecho todo muy bien.
Mira el día que yo llevo, bueno, desde ayer llevamos aquí en la radio, que ni os he saludado.
Bueno, es verdad.
En antena. Y he dicho, digo, qué raro que yo no haya saludado a Rosa Francia. Rosa Francia, catedrática. Mira, mira, es que desde ayer, bien temprano, esto ha sido una locura. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Buenas tardes.
Jubilada y retirada de en medio ayer todo el día, pero no por voluntad propia, es que me amenazaron.
En casa te amenazó la calle.
Me dejaron encerrada y ya está.
De hecho, la llave y se fue. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve. Buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallada. Un placer.
Gema del Corral, que es nuestra delegada de Turismo, Cultura, Deporte, Andalucía Exterior. Gema, hola de nuevo.
Hola.
Noelia Losada, abogada, profesora, ciudadana del mundo. Noelia, bienvenida.
Muchísimas gracias por contar conmigo nuevamente.
Y también está Leticia Tebula, abogada laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista y muy lista. Leti, tú ayer no te dio por nadar ni nada, ¿no?
No, te imaginas, me hago triatleta ahora.
Decía yo, ¿estáis satisfecha con la respuesta de las administraciones? Esto es por lo que ocurrió hace dos semanas en Valencia, porque hace dos semanas aquí en Málaga estábamos en alerta roja igual que ayer, lo que pasa que pues parece que hemos aprendido mucho para bien, ¿no?
Totalmente, lo que pasó en Valencia ha hecho que tanto las administraciones extremen las medidas de precaución como los ciudadanos, que hemos visto esas imágenes tan terroríficas durante estas semanas. Y hemos seguido pues las instrucciones que las administraciones nos han dado, que evidentemente han sido muy garantistas, porque, por ejemplo, hoy no hay colegio y hoy está todo razonablemente bien, pero que yo siempre prefiero que pequemos de exceso que no de defecto y tener que lamentar algún daño personal que no hemos lamentado. Hay daños materiales, pero afortunadamente a día de hoy pues no hay nadie que es lo irrecuperable, que son las vidas humanas. Así que efectivamente lo que pasó en Valencia, aquello de cuando las barbas de tu vecino veas
velar,
cortar, ¿no? Pon las tuyas a remojar, pues sí. Eso es lo que hemos visto. Hemos visto a los valencianos y hemos dicho, vamos a seguir al pie de la letra lo que nos digan, que toda precaución es poca.
Cierto.
Rosa.
También recordemos que en las anteriores, me parece que fue en el 89, la
hoy justo,
fuerte, fue
hoy
bastante
justo
análogo,
hace 35
lo mismo
años.
El río formado en el Limonar, como es lógico cuando una calle pasa por un arroyo o un arroyo pasa por una calle, más bien lo primero, pues es lógico que se inunde en un régimen de lluvias torrenciales, como son los mediterráneos y tal. Recordemos de todas formas que aparte de que es verdad que yo creo que se ha trabajado bien por parte de todo el mundo y que la ciudadanía, las calles estaban desiertas, la gente se quedó con mucha precaución en su casa, me pareció muy bien, pero recordemos también que se han hecho cosas anteriormente que nos han beneficiado a todos, que la presa del Limonero está ahí y nos salva de muchos problemas, que se ha mejorado el cauce del Guadalhorce, las motas del Guadalhorce, está la presa de Casasola, que a Campanillas ha tenido muchos problemas, pero muchos más hubiera tenido si no fuera por la presa de Casasola. Es decir, se han ido haciendo cosas y todo eso ha redundado en que Málaga, por esta vez, haya salido medio, con muchos problemas y con muchas pérdidas, pero materiales que se arreglan, pero claro, con particular sufrimiento de los que lo pierden sobre todo.
Claro,
eso también es verdad.
Hemos hablado de la responsabilidad de todos, de quedarnos en casa, de no cole, no universidad, todo esto, ¿vale? Las administraciones, de estar con ese plan en la cabeza, el plan de emergencia y actuar, vale. Pero decía Rosa, Campanillas ha pasado cosita, pero podría haber sido peor. Las imágenes que nos han llamado desde fuera, como si Málaga se estuviera inundando, las imágenes de la ciudad de Málaga en el siglo XXI, de calles completamente anegadas, eso no se puede evitar. Porque hablas con el hombre del tiempo, hace un ratito lo hemos hecho, y al final, cuando más llovió es de 1 a 3. Imagina que hubiera sido más horas. Ese fue como el capítulo más gordo. Si, ¿dónde hubiéramos llegado si hubiera sido más, durante más tiempo?
Bueno, yo me en fin, me quiero acordar de los vecinos de los pueblos de Almojía, Benamargosa, que creo que son los que más han sufrido, ¿no?, por esas riadas tan impresionantes que hemos visto en las imágenes. Lo que está claro es que esto va a seguir ocurriendo y cada vez con más violencia. Entonces, lo que llevas escuchando a profesores o catedráticos de geografía física en relación a gente que te va explicando, ¿no? Pues si son tantos litros en tantos metros en tanto tiempo, porque si son 170 litros en 12 horas, el tema se puede gestionar, pero hay situaciones que por mucha alcantarilla que tengas, por mucha cuestión que tengas, es imposible de controlar y de gestionar, por eso es tan importante el articular las medidas que tienen que ver con la protección de la ciudadanía, ¿no?, de protección civil, y luego hacer reflexión de dónde hay que arreglar, dónde hay que mejorar, qué cuestiones de arroyo,
alcantarillado. Las mejoras en el río de Campanillas, esto, me acuerdo cuando venía Carmen Casero, actual concejala de urbanismo, venía como delegada y decía, es que acabamos de llegar a la Junta y hemos encontrado un cajón con unos estudios que eso ya no sirve para nada, hay que volver a hacerlo. ¿Cuánto tiempo lleva el Partido Popular en la Junta?
Pues cuatro más dos años.
¿No?
Seis años. 6 años y unos pocos meses.
¿Y qué sabemos del río Campanillas?
Bueno, en el río Campanillas se han hecho intervenciones. De hecho, ayer estuvo a punto de desbordarse y no se desbordó cuando prácticamente se daba por hecho que se desbordaría. Es decir, se han hecho intervenciones. Sin duda quedan algunas por hacer y hay que hacerlas. La inversión que ha hecho el Partido Popular en estos 6 años de gobierno en infraestructura hidráulica es muy importante. Hablamos de cientos de millones de euros sin que se hubiera hecho anteriormente. Entonces, es cierto que quedan cosas por hacer y el ayuntamiento ha hecho también intervenciones. Bueno, yo la última responsabilidad que tuve, como sabéis, fue EMASA, entre otras, y obviamente sabía las inversiones que estábamos haciendo y las que quedaban por hacer, que gracias también a la actualización de las tarifas, sabéis que hay un listado importante de obras de infraestructura hidráulica que se van a acometer. Hace 2 días o 3 veía el cajón de tormenta de agua que se va a hacer aquí cerca del puerto y queda
sí,
también.
Pero Gemma, ¿qué se va a hacer?
Bueno, ¿sabes? Está presupuestado y para ejecutarse. Es que las obras hidráulicas no son obras que se pueden hacer de una manera inmediata, es decir, son obras complejas y entonces todas tienen su tiempo, pero yo creo que en estos 6 años obviamente, como bien ha señalado ya Rosa, no nos enfrentamos a una situación excepcional, de lluvias excepcionales como tuvimos en el 89 en las mismas circunstancias, ni muchísimo menos. El mejor ejemplo de lo que se ha hecho y de que estamos bien es que hoy estamos aquí y estábamos hablando de que ayer estábamos prácticamente confinados en casa y bueno, y tú por ejemplo es que no sabías si podías hacer el programa hoy, por poner un ejemplo, pero todas teníamos, y hoy tenemos absoluta normalidad, que hay que seguir trabajando y que lo bueno que nos tiene que permitir efectivamente ahora el estudio de lo que ha pasado hoy y saber dónde están las debilidades, es precisamente el poder intervenir. Y a mí me parece que lo que ha pasado estas 24, 48 horas, más las de la semana, hace 2 semanas, que también fue en Almojía y fue en Cártama, nos tiene que hacer ver cuáles son las prioridades de esas obras.
Yo creo que en eso estamos. No sé lo que opina Sonia, pero yo creo que lo que ha pasado en Valencia es lo que realmente va a hacer que las administraciones se tomen esto muy en serio, porque lo de Cártama, que se inunda Campanillas cada 2-3 años, que eso lo venimos contando siempre, pero yo creo que ahora lo de Valencia ha sido suficientemente grave.
Pero por muy en serio que se lo yo ayer escuchaba al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que decía, por mucho, o sea, aquí ha triunfado la prevención. Es verdad que ha pasado la desgracia de Valencia y esto ha hecho que se atienda a este asunto con otros ojos, pero no le quitemos mérito a la Junta de Andalucía. La serenidad con la que se afrontó, que sí, que ha pasado lo de Valencia, yo soy de allí y, en fin, una única voz, Antonio Sanz, el consejero, dando serenidad, tranquilidad, o sea, te daba, y aún así teníamos el pánico en el cuerpo, ¿no? Pero yo creo que la gestión sosegada, sin entrar en confrontación con las administraciones, o sea, creo que hay que aplaudirles al margen de que ha pasado el desastre y estaban más pendientes. Yo el otro día, hace un par de días, hablaba con Pepe Ruiz, Damián Sinoga, experto catedrático, ¿no?, geografía, a este respecto que tú comentabas, Mónica, el planeamiento ayuntamiento, no podemos culpar en este caso a la Junta de Andalucía ni al Partido Popular ni a ningún ayuntamiento específico, porque el planeamiento urbanístico español, pero venga, el malagueño, vamos a entrar en el malagueño, es el que es. Estamos, se ha construido en zonas inundables, por encima del límite marítimo terrestre. Los que gobiernan ahora, los que gobernaban antes. A Pepe Ruiz de Damián Sinoga, del Partido Socialista.
Ojo,
o sea,
y los del siglo XIX.
Bueno, pero, sí, ver, sí, pero quizás no había tanto estudio ni tanta sensibilidad.
Las planificaciones no vienen del siglo pasado.
Y yo le preguntaba, Pepe Damián, los técnicos lo llevaban al... Técnicos hay ya, como tú bien dices, es verdad, en el siglo XIX, pero ya las cosas están reguladas, hay técnicos en la administración, ingenieros, ¿no lo advertían? Sí. ¿Y los ayuntamientos tiraban para adelante? Sí. Pues ¿por qué? Pues porque era una manera también de económicamente, claro, de que entrara dinero, porque claro, que viene el lobo nunca viene, y esto lo han hecho caso, en general.
Hay ese caso, Sonia, todos. Y también hay el caso de gente que sin tener la documentación en regla para poder construir, construye en lugares que no están permitidos.
Pero son los menos. Yo he comprado una vivienda por encima del límite marítimo, Sonia, terrestre, y se ha hecho la senda litoral por encima del límite marítimo terrestre.
En el tema de por ejemplo, de Almojía y de en el tema de lo que hubo en Cártama y los alrededores y tal, son diseminados que han construido sus casas en lugares que por desconocimiento no eran los apropiados y no tienen, y después se tiende a buscar la regularización de esas construcciones y cuesta mucho trabajo y no llegan a hacerlo nunca, pero las casas siguen ahí, los problemas vienen cuando surgen este tipo de cosas.
Pero, por ejemplo, ayer había un vídeo de un vecino de la calle Segismundo Moret en Málaga, en la zona del Puerto de la Torre, y decía, mi casa no está calificada como suelo inundable. O sea, quiero decirte no estar calificado como suelo inundable, viene una tromba tal, o las dos calles por arriba, o lo que se ha construido, entonces es muy difícil. Yo lo digo, que no podemos pedir a la administración... O sea, podemos pedirle prevención, limpieza de cauces, de alcantarillado, pero trabajan con una base muy complicada ante este tipo de situaciones.
Bueno, mi zona, yo sí que vivo en zona inundable, yo vivo en Guadalmar.
¿Qué tal la zona esa?
Pues está perfecta porque las inundaciones del 89 se bifurcó la desembocadura del río en tres brazos y por lo tanto lo que antes era una desembocadura estrechita y que se desbordaba cuando venían pues lluvias muy 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 intensas, pues ahora se hicieron esa obra de ingeniería civil para que no ocurra. Quiero decir que efectivamente hay zonas que son más inundables que otras, efectivamente, pero que también es verdad que, y yo siempre lo digo, las administraciones, todas, esto da igual el signo político, la obra hidráulica no le ven rentabilidad política, porque normalmente son obras que llevan más allá de un mandato, suelen ser obras que dan 4, 6 años, 8, 10 y con muchísimo coste económico, y cuesta mucho trabajo ponerlas en marcha porque no le ven la rentabilidad a corto plazo, pero que al final, aunque las últimas inundaciones fueran en el 89, en Guadalmar, gracias a Dios, ayer no se ha inundado nada porque está bifurcado el río en tres, con lo cual obras hay que hacer, evidentemente, por mucho que se haya construido donde no. Aunque haya zona inundable, si la ingeniería civil se pone, hombre, aquí no se inunda nada.
Rosa.
Bueno, no, inundarse algo nada, sí, no. Pero bueno, la idea mía, si me permitís, sería dos pasos claramente. El primero, tiene que regularse debidamente y se tiene que actuar con total exigencia en tema de construir solamente en sitios donde se deba construir y no permitir construir de ahora en adelante en zonas inundables. Incluso rescatar, cuando las circunstancias lo permitan, zonas que estén construidas, trasladar las casas a otro sitio, me parece fenomenal. Y eso, ahí tenemos que ser, yo creo que los ciudadanos, muy conscientes, lo mismo los que lo exigimos porque no tenemos nada que construir, que los que están construyendo que se den cuenta de que están trabajando, si es en una zona peligrosa, de cara a dañar a la gente para el futuro. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que cuando ya está hecho, porque somos herederos del pasado, cuando ya está hecho, lo que tenemos que hacer es aplicar toda la capacidad tecnológica y de conocimiento de nuestros días a proteger lo que ya hay. Digamos, Barranco del Pollo, ¿por qué llevaba tantos años sin hacerse nada allí? Lo que hay que hacer es ir trabajando. El ayuntamiento, como decía antes, Gemma, va haciendo cosas, por ejemplo, de el canalizar, el desaguar las aguas del arroyo Pilones para que no se inunden las calles Adonis, Cristobalina, Fernández, etcétera. El ayuntamiento ha trabajado muy bien ahí y es justamente lo que hay que hacer. Y aunque sea poco a poco, pero poniendo a buen recaudo, protegiendo las zonas que son peligrosas.
A ver, yo es que quiero dejar una cosa clara. El tema de construir en zona inundable, estamos hablando aquí como si era fuera de la época romana, y no es verdad. Es decir, tú tienes ahora mismo en la provincia de Málaga zonas inundables, municipios que están en el plan de general de ordenación urbana, inundable pero urbanizable. Entonces, pero es así, es FETEN. Tenemos situaciones como gente que estuvo afectada hace ya unas semanas en Campanillas, que habían comprado sus casas hace un año, que dice, yo es que no tenía ni idea de que esto estaba aquí. Claro, ahí dices tú, bueno, entérate de dónde te compras una casa, ¿no? Sí. Lo que sea, pero que legal era. Es decir, que es verdad lo que dice Gema, que ha habido mucha gente que ha abusado, que ha estado... En fin, tenemos muchos ejemplos, los 2.000 campitos de Estepona, la Sarquía con construcciones ilegales, es verdad. Pero a día de hoy, en los planes generales en vigor, hay zonas inundables y son urbanizables. O sea, que si yo me hago una casa ahí, la casa es legal. Y además, fíjate cómo están tensionados los políticos, los ayuntamientos, en ese sentido, porque precisamente hace unos días sale, pues lógicamente en shock, el alcalde de Sevilla, del Partido Popular, que me da igual, que lo extrapolo a esos temas, diciendo que la zona inundable urbanizable de la dehesa de Tablada, que es una zona de Sevilla que está para construirse no sé cuántas miles de viviendas, que no va a autorizar la construcción de esas viviendas porque es zona inundable. Y Sevilla es que es inundable ella en general. Es decir, Sevilla entera es inundable
como
en general.
Como Valencia.
Y entonces, claro, es que a las dos horas ya había un comunicado de la Asociación de Promotores de Sevilla diciendo que eso era una irresponsabilidad, que tú crees que no van a tensionar al alcalde de Sevilla, pues igual que han estado todos tensionados, que pagando recursos municipales con convenio urbanístico, construyendo donde fuera, ido como fuera, que era legal, por supuesto que era legal. Entonces, que esto nos permite reflexionar que el cambio climático nos ha atravesado ya por en medio, sí, que esto se va a repetir cada vez más fuerte, también. Ella es un hecho no controvertido del calentamiento del Mediterráneo, y eso va a ir generando danas más explosivas, más violentas, donde en cuestión de dos horas vamos a tener pues 180, 160 o 200 litros. Y eso no hay ciudad conformada en la nuestra, como o nuestra provincia, nuestra costa, o en nuestros pueblos del interior, que pueda asumir ese desagüe.
Cayeron 400 y en algunos puntos 500.
Entonces, ¿dónde
está
el punto?
Es que aquí no ha caído tanto, ¿eh? Estamos hablando de 140.
¿Dónde está el punto de la prevención? Es decir, pues que con mucho ánimo a las más de 4.000 familias desalojadas, que era lo que había que hacer, proteger sus vidas, mucho ánimo. Si ha habido, o sea, yo tengo una amiga que tiene un centro de día en Welling y se la ha inundado entero. Bueno, los abuelos estaban en su casa, bueno, pues hoy está arreglando en la zona de Welling. Pues bueno, habrá que... y yo no quiero abrir
abogada.
El melón. Bueno, habrá un tercer turno porque quiero hablar de los bomberos de Málaga.
Vale, ahora abrimos ese melón. Vale. Pero es que gracias a la influencia que ejerce Rosa Francia sobre el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, es una broma, Rosa.
Bueno.
Si no se hubiera presentado desde hace ya no sé cuántas veces, si realmente influyeras en él.
Efectivamente.
Bueno, gracias a esa influencia, el alcalde está en directo a esta hora haciendo balance de precisamente de las últimas horas en la ciudad. Vamos a conectar con el Ayuntamiento de Málaga.
Estaron en la mañana del miércoles en la zona de Campanilla, donde funcionó bien todo, pero había una situación muy al límite del propio cauce del Campanilla, ¿no? Ahí, por cierto, se saca la conclusión de la eficacia que presta la presa de Casasola. Permitidme esta digresión, pero el río llevaría unos 250 metros cúbicos por segundo, no sé, Penélope, esos cálculos, si están bien hechos, entre la sección y la velocidad que llevaba, que era por lo menos 3 metros por segundo. Muy veloz el río por la pendiente que tiene, y en la cola del embalse de Casasola estaban entrando 500 metros cúbicos por segundo en esos mismos momentos, ¿no? De tal forma que el embalse, a lo largo de la mañana y parte de la tarde, embalsó como 4 millones más de metros cúbicos de los que ya tenía, ¿no? Hubiera sido imposible para el cauce sumar a lo que ya llevaba, muy al límite, más del doble de lo que iba llevando, ¿no? Era como multiplicar por 3 ese caudal, ¿no? Los efectos beneficiosos de las presas están claros, retienen agua, nos ayudan a soportar los periodos de sequía y nos ayudan a prevenir y mitigar las grandes avenidas que nuestros ríos tienen, ¿no? Nos queda el Grande, que fue uno de los protagonistas de los daños de las inundaciones del 89. Hoy se cumplen 35 años de aquellas inundaciones de noviembre de 1989, y no es malo recordar, es bueno recordarlo, que ahí hubo dos ríos que no estaban regulados, el Grande y el Campanilla, el grande que aportaba agua a la altura de Cártama, Alhaima, etcétera, el Campanilla más abajo, como sabéis, ya en el término de Málaga, sí estaban regulados los tres arriba, Turón, bueno, Guadalteba y Guadalupe.
A esta hora, 1:29, Francisco de la Torre está compareciendo pues para hacer un poco balance de las últimas horas. Te lo vamos a contar todo, te lo vamos a resumir todo en el informativo de las 2:20. En todo caso.
Con voz de inundación, ¿eh?
Claro, el alcalde.
Se me ha constipado.
Ayer el alcalde, en todas las televisiones, en todas partes, a nosotros, por supuesto, nos atendió a todo el mundo. ¿A qué hora salió de casa, Rosa, y a qué hora llegó?
A las 8. Pasó a almorzar en torno a las 3:30, un cuarto de hora, y luego a las 11:30 o a las 12 volvió.
Agotado, ¿no?
No demasiado.
Eso es lo
afónico,
peor.
Veo.
Afónico, pero no agotado.
Es que es incombustible. Este hombre.
Bueno, yo eso que he estado con él muchas horas codo con codo, yo es una cosa que siempre de verdad que admiro de él, la energía que
tiene.
El
secreto está en el almuerzo, porque si te fijas, algo es que el alcalde está y las inundaciones en Málaga, estamos diciendo que no se mueva nadie y él va del centro de emergencia a casa 15 minutos a comer, es decir, el secreto lo tiene Rosa Francia en el almuerzo.
Mal. Se me viene a comer yo
Mónica,
su casa,
ya me
se me da esa energía.
Sí, yo también me
bueno,
hago
a comer a su casa.
El comentario de bomberos, Leticia, que vamos a hablar de Teresa Porras.
Ah, vale. Anda. Pues mira, ayer, a lo que nos toca también estar en alerta roja, pero en teletrabajo, pues tuvimos que ir resolviendo un montón de dudas de sindicato y de tal en relación a los cierres de supermercados de Lidl, en fin, bla, bla, en fin, cuestiones. Pero en relación a bomberos, que también los tengo sindicados para uno de los sindicatos a los que trabajo, yo realmente creo, francamente, y tenemos a una representante del PP, y lo hago de verdad sin ánimo de más nada, pero creo que habría que revisar un poco la relación del Ayuntamiento de Málaga con el Cuerpo de Bomberos de Málaga Capital. O sea, no puede ser que, activado el plan de emergencia, el equipo de refuerzo de bomberos fuera de 50 personas, que no hubiera 200 en descanso, pero no pueden meter a nadie más porque no hay suficiente vehículo, herramienta para poder cubrir todo eso, que tuviera que venir bomberos del consorcio de la Diputación desde Colmenar para atender emergencias del Hospital Civil. ¿Sabes qué te digo? Entonces, a ver, en un servicio normalizado como una ciudad de Sevilla, porque es que los tengo en la mesa, los datos son 60 bomberos en una jornada normal. No entiendo que Málaga Capital tenga que estar recurriendo al consorcio de bomberos o que su estructura del plan de emergencia de refuerzo sean 50 bomberos. Es decir, creo de verdad que los fondos UNESPA, que para la gente que no lo sepa, son el dinero que destinan a los servicios de extinción de incendio las aseguradoras, que a Málaga le toca un buen pellizco anualmente, estamos hablando alrededor de 1.800.000, 2 millones de euros, depende del año, que eso sirve para renovar material, arreglar cosas, en fin, tener cositas. Y ese dinero lleva desde muchísimos años el Ayuntamiento de Málaga, porque me consta, tengo la información, lo mete en la caja única para gasto corriente. Es decir, no se destina para el servicio de extinción de incendio. Entonces yo de verdad apelaría a eso.
Vaya,
es decir,
terminando.
No es normal que tengan que venir de Colmenar a atender al Hospital Civil o, en fin, o más ejemplos.
Yo por no aburrir tampoco a los oyentes, yo creo que la situación de los bomberos del Ayuntamiento de Málaga hay que analizarla. Lo que pasa es que, como digo, no vamos a aburrir. Hay ciertos problemas, conflictos, salidas de pata, que son temas más de índole personal, como veíamos cuando pasaba con urbanismo. Yo apoyo las reivindicaciones de todos los colectivos. A mí, y soy bastante sensible con las reivindicaciones del Cuerpo de Bomberos, cuando piden que sea una escalera, que sea los rascacielos. Ahora, que ayer precisamente yo tuviera que ver en redes, porque yo creo que la ética profesional de todos y de todas está en nuestras profesiones. A mí, cuando yo empecé a ver mensajes en redes sociales desde los bomberos, que la gente lo ve, para a mí no me parece adecuado ni el día para confundir a la ciudadanía, para meter miedo a la ciudadanía. Hay 27.500 foros, están los sindicatos de hecho hablan y dicen todo lo que quieren, que insisto, hay otros temas ahí también de índole personal, porque aquí, en fin, los bomberos, los policías, los médicos, los maestros, todos que prestan una labor social fundamental, pero también son personas, también a algunos les gusta ascender, les gusta ser jefe, no me gusta este jefe, este concejal no me gusta, me gusta más la otra concejala, eso también pasa a los bomberos. Entonces, ese tipo de cosas tienen foros para tratarlos. y creo que un día de una emergencia, como estábamos
bueno,
con la
yo
Nana,
como gestión en sus
ese
redes
tipo
sociales.
De mensaje, poco más que estamos aquí desatendidos, pues creo que en fin, que no son las vías ni los momentos.
Yo creo que esto estoy muy informada, lo que no sé es si había todavía, me imagino que todavía habrá destacados en Valencia bomberos tanto del consorcio provincial como del Ayuntamiento de Málaga.
Del consorcio seguro.
Del consorcio yo creo que sí.
Y del ayuntamiento también fue un contingente, ¿eh?
Bueno, hablamos de, no sé, por ponerle un poquito de tema de ciudad. 30 de noviembre. En Málaga, en el Parque del Oeste, el Parque del Oeste va a acoger el Festival de las Linternas, que esto es un espectáculo que tradicionalmente pone fin al Año Nuevo Chino. Este Festival de las Linternas obliga a acotar casi la mitad del Parque del Oeste. De hecho, ya están instaladas las vallas para un evento que está generando cierto malestar en vecinos. Nos lo contaba al arranque de la semana algunos vecinos, porque dicen que no pueden, desde el 30 de noviembre hasta el 15 de febrero, no van a poder utilizar pues su Parque del Oeste, que es el sitio de esparcimiento de muchos niños y de gente mayor, y en fin. Y además es la que se avecina, porque van a llegar muchísima gente a ver este espectáculo del Festival de las Linternas, van a tener colapso para aparcar, en fin. Os pongo un ejemplo. Agustín, Yolanda y Virginia.
¿Poder aparcar en tu propio barrio con el coche porque viene gente de todos lados? No sé, a mí no me parece buena idea.
Estoy acostumbrada a ver los animales, me gusta pasearme por el parque.
Entonces hemos movilizado muchos vecinos de la zona y hemos estado pues haciendo escritos y demás a ver si conseguíamos algo.
Vecinos que incluso están pidiendo firmas a través de la plataforma web change.org en contra de la ocupación del Parque del Oeste. Se quejan, pues eso, de afluencia de personas, que no van a poder aparcar. Las entradas, por cierto, al Festival de las Linternas oscilan entre los 14 euros si los compras con tiempo y 20 euros si es en el momento por persona. ¿Qué dicen desde el ayuntamiento? Bueno, pues que va a suponer una afluencia de público de 250.000 personas, que van a generar una gran riqueza en bares y restaurantes de la zona. De hecho, hablan de un impacto económico que valoran entre 10 y 12 millones de euros. Y los vecinos dicen, ¿por qué se hubiera puesto en otro sitio este espectáculo de las linternas? Bueno, ¿por qué se va a instalar el espectáculo en el Parque del Oeste? Responde la concejala de Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Porras.
¿Por qué se elige el Parque del Oeste? El Parque del Oeste es el gran desconocedor, precisamente, de todos los malagueños, solo y exclusivamente conocedor de la zona donde habita allí en el Parque del Oeste, que es la zona de carretera de Cádiz, en esa zona tan maravillosa, en la zona de La Paz o Parque Mediterráneo, en toda esa zona. Ese enclave está y existe, con lo cual nosotros, ¿por qué hemos elegido ese enclave? Precisamente por lo que he dicho, por los desconocimientos que tienen los propios ciudadanos de Málaga de que existe ese parque en la ciudad de Málaga.
Al margen del lío que se ha hecho al principio la concejala, ¿todas aquí sabéis lo que es el Parque del Oeste y más o menos dónde está o incluso habéis paseado por él?
Claro, sí. Perfectamente.
Y yo soy de Torremolinos.
Yo lo conozco perfectamente, he vivido 4 años en la calle Pacífico. No me parece, en este caso tengo que discrepar con Teresa, no me parece un parque desconocido y tampoco me parece que los bares de la zona necesiten público, que intente alguien reservar en los bares de la zona del Parque del Oeste a ver si tiene mesa un viernes o un sábado para cenar. No lo sé, no sé cuál ha sido el motivo. Me imagino que yo siempre, dicho lo cual, yo siempre he sido partidaria de que tanto la Concepción como cualquier sitio que se han hecho espectáculos de luces, siempre he sido partidaria de que se aprovechen para que no todo esté concentrado en el centro, que se hagan espectáculos lúdicos, festivos o culturales en el extrarradio. Yo siempre he sido partidaria de eso y lo sigo apoyando. Me imagino que necesitarían un recinto cerrado, pero creo que a lo mejor, bueno, pues es una zona en la que ya es muy complicado aparcar, por ejemplo, porque está ya muy, muy poblada, bastante poblada. Sí. Y además tenemos ahora lo de la Davis, que colapsa completamente toda la zona del Carpena, pues quizás ha sido la tormenta perfecta y es verdad que se van a enfadar los vecinos.
Pues yo dicho no entiendo lo cual, que yo se enfaden los vecinos no para nada. Es que no sabemos cómo vamos a ponerle al niño. Luego le decimos al ayuntamiento que haga eventos en los distritos. Es difícil aparcar en absolutamente cualquier lado. Parque
y hay transporte público,
que vayan el transporte público, y si no quieren que no vayan, vamos, que tampoco es una actividad que no, el pero ayuntamiento es que no es una actividad, pone...
No, pero es una actividad, es una actividad en la que hay una empresa cobrando una entrada. Otra cosa es que a los vecinos les digas que los réditos económicos de esa actividad va a repercutir
eso,
en su barrio.
Eso iba a decir.
Pero bueno, tú dime a mí qué beneficio económico tienen los vecinos.
Que los vecinos somos dueños, como vivo allí yo de mi barrio, entonces los del centro todos paseados. Yo no vivo aquí en el centro y vengo aquí a... Yo no entiendo la crítica, de verdad. Yo bueno, no la
pues
entiendo,
porque creo
pero
que hay
para
parques,
nada.
Creo que hay parques bastante más... que menos transitados, creo que hay parques donde hay muchísima más facilidad de aparcar y de verdad...
Sí, tengo... en el campamento Benítez lo hacemos para que ahí
pues mira,
perdido... No.
El campamento Benítez me parece una ubicación
pues,
espectacular pues, para hacer temas culturales.
Pues no, yo creo
porque
que...
Está,
la, yo
para
creo
empezar,
que hay
porque
que
está el metro...
la cultura a la ciudadanía, que no, es lo que, le, no. lo que le pedimos al ayuntamiento o lo que le piden todas las asociaciones de vecinos. La cultura a los barrios, la cultura a los barrios. Ahora lo llevan a los barrios y es que no puedo aparcar. O es que van a cobrar. Cobrar se cobra para
hombre,
todo. Para abrir el Unicaja se paga, para ver el fútbol se paga, para llevar al niño al teatro se paga.
Bueno, venga, escuchamos. Yo añado una reflexión. A ver, yo escuché las quejas de los vecinos y no entendía muy bien qué era lo que estaban ofreciendo así que fuera tan importante. Pero bueno, no se nos escapa que el distrito Carretera de Cádiz es el más poblado en densidad de la capital malagueña. Yo la verdad es que pensé, dije, bueno, estas personas que van a sacar un dinerito, porque 14 o 20 euros es un dinero, ¿eh? Es un dinero. Si tú tienes dos o tres hijos o quieres la familia, ¿cómo vas al cine? Sueltas 50 euros y de ahí no te baja. Sí. ¿Vale? Bien. ¿Se van a pagar algún canon? Es que es lo que yo decía, bueno, puestos a sacrificar... momento, Rosa. Puestos a sacrificar...
Es que
un momento, Rosa.
No,
pero la lanzo y ya me contestáis. Me refiero, ¿van a pagar algún canon para que se revierta en el propio parque? Es que precisamente es un distrito que no tiene zonas verdes. Entonces, precisamente hay un conflicto con lo del bosque urbano, donde están ahí todavía peleándose que si tienen que construir las torres o no, tal. Entonces, no es tan grande el Parque del Oeste. Y entiendo que están quitando unos espacios al disfrute gratuito de un parque para que una empresa, cobrándote 14 o 20 euros, independientemente de ya la más masificación. Bueno, pues a lo mejor hay que plantearse ya por fin poner en condición el campamento Benítez, implicarse de verdad en ese proyecto, porque yo entré hace 5 años allí y ya no he vuelto ahí porque me da un poquito de miedo, ¿entiendes? Aquello no está muy bien para hacer absolutamente nada. Entonces,
pues por eso ahora mismo no se puede usar,
no se puede
para
puede
eso.
Pues a lo mejor, pues a lo bueno, en fin, deberían de hacer un mayor esfuerzo y meter ahí cosas y sacar cosas del centro, por supuesto, porque ya el parque de atracciones lo tenemos en el centro, ¿no? Ya lo sabemos. Pero bueno, yo puedo entender a los vecinos que están hasta el moño, les va a cobrar 20 euros por ver a un espectáculo y no van a ver una repercusión económica que mejore las instalaciones
verdes. ¿Pero
por qué
están hasta el moño de qué? ¿Ni que fuesen los abandonados de Málaga?
Hombre, los barrios están un poquito hasta el moño. ¿Tuviste ayer cómo en Puerta Blanca estuvieron achicando agua los vecinos?
Hombre, claro, pero todos los barrios y en todos los barrios...
Soña, no. Los barrios en Málaga están hasta
el mundo. Y en
el
distrito centro también estuvieron achicando agua.
Y en el Limonar y en todas partes.
Uy, en el Cerro
Noelia,
venga.
Fijaos si está masificado.
El Limonar. Bueno, yo a los oyentes, no os preocupéis, yo siempre hablaré primero de Welling, Carretera de Cádiz, antes
pero que no entiendo que estén hasta el moño los
vecinos. Pues yo creo que en Málaga es todo,
Bueno, veo que os ha convencido la concejala, ¿no? Con lo
bueno,
de que nadie sabe dónde está el Parque del Oeste.
No, yo sé dónde está el Parque del Oeste.
Sí, bueno, para empezar, yo desde luego he ido una vez al Parque del Oeste porque
¿y ahora vas
se,
a ir con ese
hacía...
espectáculo de la linterna? ¿Vas a ir a verlo?
Yo en principio no soy muy amiga de espectáculos así luminosos. Soy una persona muy tranquilica y prefiero leer en mi casa. Pero a lo mejor, si se trata de llevar a mis nietos, pues puede que vaya. Pero solamente fui una vez porque el Juaz del ayuntamiento se quemaba allí en el Parque del Oeste. Y entonces, claro, por la noche tampoco me enteré mucho de cómo era el parque, pero me hablan muy bien del Parque del Oeste y me parece fenomenal. Y desde luego que lo cerraran al uso me parecería muy mal. Creo que son 40.000 metros cuadrados lo que quedan disponibles, que quedan pistas deportivas, que quedan un montón de actividades.
No, ese es el total para hacer. De lo que mide el parque, 40.000.
Ocupan la superficie que ocupan, son 33.000 metros cuadrados con este espectáculo,
claro,
y quedan 40.000.
Son 70 y tantos.
Emilio Guerrero, nuestro jefe de deporte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, vaya fichaje habéis hecho.
Sí, pero es que una sorpresa para el final. Ahora se lo contaban los oyentes. ¿Tú vives en la zona?
Enfrente del Parque del Oeste.
¿Vas a poder aparcar?
ya normalmente es muy complicado aparcar por la zona, hay que dar muchas vueltas para aparcar. Lo que a mí me parece una barbaridad y una temeridad es que no se haya habilitado un espacio para aparcar, una explanada en algún lugar para aparcar.
¿Llega el metro por allí? ¿Pasa el metro?
El metro, sí, hay una parada justo al lado, que es la de la Barriga de la Paz, público, y ahí hasta tres autobús, líneas que aparcan muy, muy cerquita. Pero me parece una temeridad que no haya esa explanada. Y otra cosa, estáis hablando de que es el gran olvidado, hombre, lo estaba diciendo la compañera. Por allí vivimos muchísima gente. El Parque del Oeste está siempre lleno de personas, claro, claro, que van a pasear con los niños, con los nietos, los abuelos. Hay un lago muy bonito que ahora mismo no se puede acceder a esa parte central del lago. Afortunadamente las pistas deportivas se pueden utilizar. Si os imagináis la de gente que juega ahí el fútbol, el baloncesto, es tremendo. Y esa gente también, muchos de ellos van en coche. Claro. Yo creo que se podía haber organizado de otra manera.
Bueno, en todo caso, Emilio no viene aquí para hablar de eso.
Es que ha habido una falta de diálogo. Porque eso en cualquier barrio lo hubieran recibido encantados en otros parques, y el Parque del Oeste se hubiera quedado tan estupendamente para sus vecinos. Y otros barrios hubieran disfrutado de ese espectáculo y de esa afluencia.
10 segundos, no hay solo un detalle. Fijaos si está utilizado y de gente haciendo deporte y paseando, que hay un edificio ahí que intenté poner yo ahí una biblioteca y al final desistimos porque era incompatible con el ruido de baloncesto, de gente por allí, de niños jugando. Era incompatible.
Bueno, que Emilio no ha entrado a la tertulia de mujeres para dar su opinión sobre el Parque del Oeste y el espectáculo
que
este.
Podría ser muy importante
que
también.
También es fundamental tu opinión en este tema, pero estás tratando en los últimos días en deportes el caso de una jugadora profesional de Málaga que se ha quedado embarazada, y como aquí hay mujeres, incluso abogadas laboralistas, quiero que nos cuentes, que nos resumas, qué es lo que ha pasado con esta jugadora profesional que se queda embarazada, el fastidio que le genera al equipo, porque es que eres la mejor que tenemos, pero claro, ella, si lo hubiera dicho del minuto uno, no la hubieran renovado probablemente. Y entonces, ¡guau! Esto tiene resumen.
Sí, bueno, la protagonista es Silvia Arderius, es jugadora del balonmano Costa del Sol Málaga. Estamos hablando que no es una jugadora cualquiera, es la central titular del equipo, ha sido MVP de la competición en los últimos tiempos. Además, viene de jugar unos Juegos Olímpicos con la selección española. Partiendo de esa base de que no es una jugadora de relleno. No es habitual en el deporte profesional ver a una jugadora que al inicio de una temporada anuncie su embarazo. Está de 13 semanas, el mayo saldría de cuentas y evidentemente, como es lógico y normal, cesa su actividad. Al club le hace un perjuicio evidentemente importante porque su baja no va a poder ser repuesta a estas alturas de la competición por ninguna jugadora que pudiera suplir la calidad de Silvia Arderius. Pero es que aparte, el sistema que tenemos de legislación española en el deporte y sobre todo en concreto en el balonmano femenino, que no hay ningún estatuto como sí lo hay en el fútbol femenino, lo hace incluso más complicado. Yo he hablado hoy con la jugadora. Ella me dice que va a intentar tramitar su baja como si fuera una baja de riesgo, como cualquier persona que estuviera realizando una profesión de riesgo, como puede ser el balonmano, que es un deporte que tiene muchísimo contacto. Quiero que escuchéis a Silvia. Luego va a estar con nosotros a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga. Y claro, le preguntaba, ¿tu club cómo se ha quedado cuando sabe que te va a perder durante todo este año? Escúchala.
Bueno, como un shock, la verdad, es normal. Nadie lo esperaba. Pero bueno, ya te digo que lo que más hace falta pues es normalizar ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que el día que una deportista o una jugadora decida quedarse embarazada y no tengáis, por ejemplo, que hacernos esta pregunta de cómo se lo ha tomado el club, pues yo creo que es cuando habremos conseguido esa normalidad que es la que reclamamos.
Te lo voy a complicar un poquito más. La pareja de Silvia Arderius es Isa Medeiros, que es jugadora del equipo del balonmano Costa del Sol. Es decir, que luego tendrá que tener también su permiso de paternidad. Y aparte de ello, Silvia pretende volver a jugar al balonmano, todo dependerá de cómo vaya el parto, en torno al mes de septiembre, octubre, si todo va bien y todo va con normalidad, que esperemos que sí. ¿Qué pasa con ese bebé? ¿Viaja con ella y con su madre, que también es jugadora del equipo? Quiero que escuches cómo lo tienen organizado.
Por supuesto, siendo las dos además jugadoras todavía en activo, está claro que no va a ser sencilla. Ahí sí que tendremos que tener, imagino, una conversación con el club, porque bueno, pues necesitaremos que ciertas condiciones se nos adapten de alguna u otra manera para facilitarnos la logística, porque si no va a ser bastante complicado, desde luego.
Porque cuando un hombre, un jugador profesional, por ejemplo de fútbol, va a ser padre, a mí alguna vez sí. Me has contado en la redacción que es que ni siquiera va, si hay un partido, es que ni van al nacimiento del niño.
Bueno,
al parto.
Fíjate, el otro día hablaba con Ana Mingorance, que es abogada en derecho deportivo, y todos los jugadores tienen regulado el hecho de tener un permiso de paternidad. De hecho,
pero los hombres no se lo cogen. Los jugadores profesionales de fútbol
no se lo cogen, pero escúchame, Mónica, que todos estamos obligados mínimo a tener esas 4 semanas. ¿Quieres que escuchemos a Ana hablando de
Venga,
ese?
Muy
rápido, mira lo que dice,
Ana,
del permiso de paternidad.
Si un facultativo valora que la actividad que ella practica es de riesgo, pues tendrán que valorar que se le dé una baja por riesgo en la situación de embarazo, ¿no? Entonces, si se produce esto y se valora como de riesgo esa actividad profesional, pues tendrá que, se cubrirá su baja por la Seguridad Social. Si ella tiene alguna otra molestia que se pueda entender como una baja general, pues los 21 primeros días los cubrirá el club, la empresa, y el resto pues ya será asumido la parte del salario por la Seguridad Social, y los seguros sociales lo tendrá que cubrir el club.
Bueno. Noelia Losada, tú que además eres abogada, laboralista, además has sido y eres deportista y conoces bien lo que es el mundo del deporte profesional.
Vamos a ver, este es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque es verdad que los deportistas profesionales desde el año 2003 están integrados en el régimen general y, por lo tanto, al estar integrados en el régimen general, pues tienen exactamente los mismos derechos que todos los trabajadores. Antes tenían un régimen diferenciado, específico a sus peculiaridades, y ahora no lo tienen. Yo, si queréis, os cuento mi ejemplo. Mi primer hijo nació, su padre pudo venir al parto, se fue al Mundial de Japón y volvió cuando el niño tenía 1 mes y medio. Y la primera vez que operamos a mi hijo, no era grave, ¿verdad? Eran unas vegetaciones, pero faltó 3 horas al entrenamiento y le multaron con 500 euros por faltar al entrenamiento. Quiero decir que los derechos laborales, efectivamente, están ahí y se tienen todos, pero también es verdad que es un gremio, y esto no quiero, solo quiero ponerlo encima de la mesa, no quiero posicionarme, también es un gremio que tiene una serie de connotaciones muy peculiares, que luego tienen en verano una serie de meses en los que no están activos, y que también tienen unos sueldos que son muy, muy diferentes al resto de mortales. Que sería lo deseable que se puedan coger una paternidad y una maternidad como todo el mundo. Bueno, tienen un trabajo muy peculiar, que si un jugador falta a un mundial, pues ya se puede ir olvidando, de volver a repetir con el club, con la selección y con todo el mundo. Entonces, bueno, son trabajos muy peculiares que no podemos juzgarlos tampoco con el mismo rasero que el resto de trabajos, lo cual no quiero decir que Silvia no tenga todo el derecho del mundo a ser madre, a lo que quiera. Yo creo que quizá el club de lo que ha salido más perjudicado es de no poder planificar la plantilla, es decir, de haberse enterado ya cuando no le permitían poder fichar. No está poniendo en tela de juicio que Silvia tenga todo el derecho del mundo a tener un bebé cuando ya le dé la gana, o planificar su embarazo con su pareja cuando quiera, sino que ellos, al enterarse tan tarde, no han tenido tiempo de planificar una sustitución para ella.
Gema del Corral.
Bueno, es un caso complejo y comparto las declaraciones de Silvia porque, bueno, es un tema tan personal que la verdad es que estemos hablando aquí de eso es que me da honestamente hasta pudor, sinceramente, porque es que es un tema tan personal y tan natural que sea una noticia que una deportista, que una mujer decida ser madre y que se y que forme parte de las noticias y que todos estemos de alguna manera hablando y bueno, pues entre comillas haciendo un juicio paralelo de la decisión, es complejo. Yo creo que a lo largo de las intervenciones que habéis hecho habéis dado algunos datos de por dónde debería de ir los tiros en esto. Yo creo que hay que cambiar la regulación. Es decir, es cierto que todavía hay lagunas respecto a las deportistas mujeres en esta situación y eso sería prioritario. Y después sí que creo efectivamente que son un grupo de mujeres que se quieren y se tratan como si fueran familia, y que en cualquier familia este tipo de cuestiones generan pues complejidad. Es decir, pues cuando tu decisión personal va a afectar al funcionamiento del equipo y puede perjudicarle, pues quizás lo más correcto, lo más honesto, lo mejor hubiera sido compartir esas circunstancias para que la decisión no perjudicara. Es decir, hubiera sido la misma. Silvia hubiera podido ejercer su derecho a ser madre, como no puede ser de otra manera, y su pareja también, pero sin generar un efecto perjudicial para el equipo al que ellas quieren, en el que trabajan y en el que ella quiere volver. Es decir, es complejo, pero...
Nos quedan unos minutos.
Ya está, pero creo honestamente que es un caso difícil de valorar.
Bueno, Leticia. Yo lo voy a sacar del contexto personal, pero es una gran oportunidad que plantea y pone sobre la mesa la realidad de las mujeres deportistas profesionales, donde el deseo de la maternidad es casi un deseo inalcanzable. O sea, ha sido una lucha durísima tener un convenio colectivo para las jugadoras profesionales de fútbol.
Eso es lo que hay que trabajar, Leticia.
Sufren abandono y discriminación, les rescinden los contratos, los patrocinadores dejan de patrocinarlas. Y eso implica que hasta un 68% de mujeres que quisieran ser madres no lo son. Yo lo saco del hecho personal. Hablo de los derechos de las mujeres en este caso. Tenemos el caso paradigmático de Alison Felix, que si no lo conocéis, es una estadounidense corredora que Nike le quitó el contrato y ella creó su propia empresa de calzado deportivo y bueno, para precisamente no someterse a esas cuestiones. Mira, el COE, el Comité Olímpico Español, hace muy poco ha creado una comisión de maternidad y deporte. Tienen que incorporar a profesionales para el preparto, el posparto, tienen que hablar con total naturalidad de salas de lactancia, los centros de alto rendimiento. A Ana Carbonell no la dejaron llevar a su bebé, que era lactante a las Olimpiadas, en Japón. Tuvo que dejar a su bebé lactante de 2 meses en España. Es decir, yo creo, sin entrar en la cuestión personal de la jugadora, creo que esto es un debate político muy interesante donde nos queda todo.
Pero yo seguro que comentaba Noelia, no es un tema exclusivo de las mujeres.
Yo
es
lo que
quiero es del
bueno,
es del
yo
deporte.
Hablo ahora de ella. Hay una cosa que me encantaría poner.
De regulación, de legislación. Claro, sí, hay un régimen especial.
Hay una cosa que vamos a ver, que parece que
nos quedan 4 minutos.
A ver, que parece que estamos
segundos,
diciendo que una mujer tiene que elegir entre ser deportista o ser madre.
Pero que las obligan, sí.
Perdón, que en 2020 la media de edad en la que las mujeres tenían su primer hijo, en general en España, es 31,2 años. Y la media de edad en la que se retiran las jugadoras deportivas profesionales es de 30 a 35.
Claro,
que es que no estamos hablando de que es que te retiras de ser jugadora y ya...
Muy complejo. Ahora,
que hay alguien que con 20 años quiere tener un hijo y por ser jugadora profesional no lo puede tener, sí, va a ocurrir. Que hay un señor que por estar en un mundial no puede, se tiene que perder el primer mes, pues
Ana Peleteiro, que toda la conocéis.
Yo creo que no es de género.
Bueno, Ana Peleteiro, que toda la conocéis, es una saltadora potentísima española. Sí. Si seguís un poco sus redes sociales, lleva comentando todo el proceso pre de su embarazo post, de que además cómo ha reivindicado que después del embarazo sigue siendo igual de capacitada, deportista, rinde incluso más que antes, aunque sea un poco más mayor. En fin, yo creo que hay que romper muchos estereotipos, falta regulación y falta un debate serio y acordado. Y además en España que no tenemos niños. O sea, es que encima
no tenemos niños
ni tenemos tiempo. Yo creo que hay que terminar mandándole un abrazo grandísimo a Silvia. Sí, muchísimo ánimo.
Totalmente.
Se va a enfrentar a una aventura maravillosa. Que no se venga abajo por las críticas. A lo mejor su ejemplo sirve para cambiar las cosas, eso es lo que me parece que es muy enriquecedor. Y bueno, pues que no espere como yo a los 47 años para ser madre, porque después es mucho más complicado. Y siempre hay un motivo para posponerlo cuando te dedicas a distintas profesiones. Y ella le ha costado mucho trabajo estar aquí y llegar a ese punto, me consta. Así que muchísimo ánimo, Silvia. Y
Gema.
Yo creo que todas estamos contigo.
Es que Gema del Corral se emociona cuando habla de maternidad. Ella fue madre muy tarde, 47 años, pero tiene un niño rubio de ojos azules que hoy no ha podido ir al cole, que nos ha prometido que se metía en el estudio toda la tertulia una hora y ha dicho, yo no voy a hacer ruido. Y salvo mancharme a mí de rotulador la ropa, lo demás ha sido perfecto. Hola.
Y además él es
seguidor
de las Panteras, ¿eh?
Claro. ¿Ahora no vas a hablar? ¿No me vas a decir hola a los oyentes?
Y hola, que te están escuchando.
Hola.
Ay. Anda, habla. En eso habrá salido el padre, porque la madre no le hacía
habla. Mónica, ¿quién es tu jugadora preferida de las Panteras?
Sole.
¡Ay, la mía también!
No tengo ni idea de quiénes son las
Panteras. Un besito para Sole Espe y todo el equipo.
Bueno, pues nada, pasó la Dana.
Sí.
Te has portado fenomenal. Pasó la Dana, está ya la ciudad y la provincia poquito a poco ya volviendo a la normalidad de la tertulia. Gracias, Emilio, por cierto, a las tres todo el deporte. Aquí te hemos dado idea de por dónde puedes ir, gracias. Deciros que la semana que viene habrá de nuevo tertulia con Rosa Francia, Gema del Corral, Noelia Losada, Sonia Crespo, Leticia Tebull. Gracias, chica, por haber venido. Si os parece, la radio nunca para, nunca descansa. Vamos a continuar escuchando Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. La ventana abierta a la orilla del mar.